En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.
Bueno, ya hemos recorrido la América del Sur con Lelutier y don Rodrigo Díaz de Carreras, que era el segundo cartel que me habría dejado la bruja de las palabras. Me dejó dos carteles más, Darwin e Inocencio Smith. Dos grandes viajeros, uno muy famoso y el otro completamente desconocido. Los dos dieron la vuelta al mundo. Charles Darwin nació en 1809, fue un famoso naturalista inglés. Postuló que las especies de seres vivos son resultado de una evolución en el tiempo y no una creación repentina, como dice textualmente la Biblia. Fíjese, otro que 200 años después de Descartes, y seguramente gracias a él en parte, cuestionó las verdades sacrosantas. La teoría de la evolución fue aceptada por la comunidad científica mientras Darwin ya estaba vivo, pero su teoría de la selección natural fue aceptada recién 50 años después de su muerte. Darwin concibió sus revolucionarias ideas muy jovencito, durante un largo viaje que hizo alrededor del mundo, y es por eso que hoy está en este programa de La Bruja de las Palabras, que trata sobre el viajero. Su madre murió cuando él tenía 8 años, de modo que quedó prontamente pupilo en un colegio. Era de religión cristiana anglicana, igual que la mayoría de los ingleses de su época. Comenzó a estudiar medicina, pero no soportaba la sangre y las cirugías, por lo cual abandonó medicina. Aprendió taxidermia, es a disecar animales, con un esclavo negro, libertado, quien conocía muy bien las selvas de Sudamérica, y seguramente esto fue despertando la curiosidad de Charles Darwin. Un día recibió una carta en la que se le proponía un viaje en barco como naturalista, en el barco que comandaba Fitzroy, y el barco iba a zarpar al poco tiempo, 4 semanas más tarde, para cartografiar la costa de América del Sur. El padre de Darwin se opuso al viaje. Darwin tenía 22 años, porque pensaba que ese viaje era una pérdida de tiempo. Fíjese los padres a veces cómo nos equivocamos, ¿no? Un cuñado del padre lo convenció de que lo dejara ir a Darwin. Y acá también fíjese que a veces los cuñados a veces pueden servir para algo. Este viaje finalmente no duró 2 años, sino 5 años, entre 1831 y 1836. Cambiaría la vida de Darwin e impactaría fuertemente en la historia de las ideas de Occidente. Es cierto que vamos a ver que Darwin no pensó estas cosas solito, fue parte de toda una generación que estaba mirando el mundo de otra manera. La publicación del diario de viaje lo hizo ya célebre como escritor popular, de modo que cuando él presentó su teoría ya era un personaje conocido. Hay que tener en cuenta que para esa época no existía televisión, ni cine, ni documentales, ni siquiera existían fotografías, con lo cual para saber algo de un elefante o de las culturas de América, la única posibilidad era escuchar o leer relatos de los que habían andado por ahí. Al regresar de su viaje, Darwin tenía 27 años y también tenía en mente algunas de las teorías que lo harían famoso. Y algunas de estas ideas, curiosamente, le surgieron en Argentina. Mire usted, cerca de Bahía Blanca, Darwin realizó un importante hallazgo de fósiles de enormes mamíferos ya extintos que estaban junto con otros restos de animales mucho más modernos. Ese fue uno de sus descubrimientos, quiero ser breve. En nuestra Tierra del Fuego, Darwin conoció la cultura Yagán, hoy desaparecida. Se trataba de una cultura muy primitiva en algunos aspectos, aunque poseía uno de los lenguajes más ricos que se han conocido. Algunos yaganes a Darwin le parecieron amables y civilizados, pero otros le resultaron salvajes y degradados, dice textualmente Darwin. ¿Por qué? ¿Era racista Darwin? No, es que realmente esa tribu tenía algunas costumbres que a nosotros nos impactarían. Por ejemplo, dejaban sus excrementos y la basura en su propia casa, ¿eh? No iban a la esquina o al baño. Y entonces todo se iba acumulando, y cuando ya no podían entrar a la casa de tanta basura que había adentro, cambiaban de casa simplemente. Estas cosas le parecían a Darwin cercanas a los animales, entonces comenzó a sospechar, al contrario de lo que pensaban los demás científicos, Darwin comenzó a sospechar que no existía una diferencia tan enorme entre animales y humanos. Por eso es que, bueno, él llegaría a decir que el hombre desciende del mono, y es por eso que se hizo muy conocido Darwin. Luego de recorrer Chile y Perú, frente a las costas de Ecuador, Darwin llegó a las Islas Galápagos, y allí realizó también importantes descubrimientos, en particular algunos referidos a las tortugas muy grandes que hay allí, y a los pinzones, que son una variedad de pájaros, y cada una de las variedades de pinzones se las había arreglado para ocupar un nicho distinto para alimentarse. Y esto le llamó mucho la atención. Dice, ¿cómo puede ser que alguien de golpe, Dios por ejemplo, haya creado tantos animales tan diferentes? Uno de los pinzones es famoso porque necesita un palito para alimentarse. Usa una herramienta para alimentarse, por más que la busca en forma distintiva y no como nosotros, que a veces hacemos pensando. Al final de su viaje, en las últimas semanas de navegación rumbo a Inglaterra de vuelta, Darwin escribía que de probarse sus crecientes sospechas sobre los pinzones, las tortugas de las Galápagos, los ñandúes de la Argentina y el zorro de las Islas Malvinas, dice textualmente, estos hechos desbaratan la teoría de la estabilidad de las especies. ¿Qué quería decir esto? Ya se lo comenté, que las especies no habían sido creadas repentinamente por un dios, como dice la Biblia, sino que las distintas especies eran el resultado de una evolución, de sucesivas y paulatinas diferenciaciones. Darwin descubría estas cosas a su pesar y se consideraba a sí mismo culpable de asesinato, porque se daba cuenta de las consecuencias religiosas de sus ideas. Esto lo realizaba en discusión permanente con los más eminentes colegas de Occidente de muchos países, varios de los cuales aceptaban esta hipótesis de Darwin como la más razonable de todas. Es decir, Darwin no fue un paladín, un loco que luchó contra lo que pensaban los científicos de su época, sino que estaba muy bien acompañado por el resto de sus colegas, como también le ocurrió a Einstein y al propio Freud, ¿no? No han sido genios solitarios, sino el nombre más evidente de un grupo de personas que ya estaban inquietas buscando ampliar las fronteras del conocimiento, ¿no? Darwin incluso seguía siendo muy ortodoxo, en lo religioso, y citaba regularmente a la Biblia como una autoridad moral. Darwin decía que Dios es el último, en definitiva, digamos, era el dador de la vida. Y Darwin continuó con sus tareas en la parroquia, incluso hasta una década después del viaje. Se casó con su prima al poco tiempo de llegar al viaje, y el problema era que su prima y esposa era muy religiosa, muy cristiana, y las teorías de Darwin, bueno, por lo menos necesitaban una revisión de esas ideas cristianas. Hay investigadores que dicen que Darwin demoró en publicar sus ideas, demoró 20 años en publicar algo que él ya tenía cocinado, diríamos acá. Demoró esos 20 años para no ofender la fe religiosa de su mujer. Finalmente publicó sus teorías, le decía, en 1859, junto a un colega, Alfred Wallace, que ya había llegado a las mismas conclusiones que él, pasa que Darwin se había dado cuenta un poquito antes. El origen de las especies fue su famoso libro. El nombre completo parece una canción de Leloutier. Se llamaba El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Ese era el nombre del libro que hoy se conoce como El origen de las especies. Resultó increíblemente aceptado por el público y se vendieron en pocas horas los 1.200 ejemplares que se publicaron. Dice el libro, como de cada especie nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir, y como en consecuencia hay una lucha por la vida, se deduce que todo ser, si varía, por débilmente que varía, si varía de algún modo provechoso para él, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir, y de ser así, será naturalmente seleccionado él y su descendencia. Pero fíjese, en el mismo libro Darwin ya se ataja y dice: hay grandeza en esta concepción, dice Darwin, según la cual la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador, con mayúscula. Darwin trataba de que no se le vinieran encima los que defendían literalmente a la Biblia, pero no lo pudo evitar. Varias iglesias lo condenaron, lo deben haber excomulgado. Ya no existía la Inquisición, pero si hubiera existido lo hubieran llevado con todo gusto a la hoguera. 10 años más tarde, Darwin ofrecería múltiples evidencias que situaban al ser humano como una especie más del reino animal, mostrando la continuidad entre las características físicas y las mentales, físicas y mentales. En su libro llamado La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, fue uno de los primeros libros que tuvo fotografía, fíjese, Darwin ensayó que existía una continuidad de la psicología humana con la conducta animal. Como le decía, gran parte de la comunidad religiosa reaccionó con virulencia a estas ideas de Darwin, considerándola incompatible con el relato de la creación narrado en las escrituras y la posición privilegiada que el hombre ocupaba en esa creación.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo, Torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me...
Bueno, estamos hablando de Darwin, un gran viajero que además descubrió, igual que Descartes, abrió su cabeza durante un largo viaje que hizo. Voy a citar alguna cosita de Darwin, porque le decía que estuvo en Argentina. Voy a leer una cosita que escribió acá, muy cerca de Argentina, del otro lado de esa montaña que usted ve si se asoma por la ventana. Hubo un terremoto del que presenció Darwin. Dice así en su diario de viaje: por la noche, mientras el capitán Fitzroy y yo cenábamos, comenzó un temblor de tierra bastante violento. Dice: oigo el ruido subterráneo que precede al terremoto, pero los gritos de las señoras, el aturdimiento de los criados, la huida precipitada de muchas personas hacia la puerta me impiden distinguir la dirección de la sacudida. Continúan las señoras mucho tiempo gritando de terror. Uno de los convidados dice que no podrá pegar los ojos en toda la noche o que tendrá horrorosas pesadillas. Y a Darwin le llama la atención una cosa. Fíjese lo que es un observador que viene de afuera a veces, ¿no?, y que llega a una cultura distinta. Dice Darwin: es imposible no sentirse sorprendido cuando se ve el miedo que producen los terremotos a los indígenas y a los extranjeros que ya llevan mucho tiempo en el país, aunque muchos tengan una gran sangre fría. Le llama la atención el miedo que se manifiesta. Dice Darwin: creo que puede atribuirse este terror excesivo a una causa muy sencilla, y es que aquí no resulta vergonzoso tener miedo. Los indígenas, dice Darwin, hasta van más allá. No quieren a los que se muestran indiferentes. En las Pampas argentinas, unos días antes, a Darwin le había llamado la atención la notable habilidad con que los gauchos y también los indios podían seguir las huellas y los rastros, algo que a mí también me ha sorprendido acá de los vaquianos que conocen la provincia. Dice Darwin, una sola ojeada a las huellas cuenta todo un poema a estas gentes. Supongamos que examinen las huellas dejadas por un millar de caballos. Al punto te dirán cuántos había montados, contando cuántos de ellos iban a galope corto. Por la profundidad de las señales reconocerán cuántos caballos iban con carga. Por la irregularidad de esas mismas señales, el grado de su fatiga. Por la forma como se cocinaron los alimentos, se dan cuenta si la tropa viajaba con rapidez o no, etc. También le llamó la atención a Darwin la forma en que sobrevivía el ejército criollo, que lamentablemente en esa época estaba haciendo desaparecer a la raza indígena del sur de Argentina en particular. Se preguntaba Darwin, ¿hay en el mundo otros ejércitos tan independientes? Con el sol por guía, carne de yegua por alimento, la silla de montar por cama, irán esos hombres al fin del mundo, siempre y cuando puedan encontrar por la tarde un poco de agua. Darwin estaba viendo esta terrible lucha en 1835 entre Rosas y los indios. Y bueno, la descripción que hace es tan encarnizada que yo no me animo a leerla en una radio a esta hora. Voy a leer la conclusión que hace Darwin. Dice, sin duda esas escenas son horribles, pero cuánto más horrible es aún el hecho cierto de que se asesina a sangre fría a todas las mujeres indias que parecen tener apenas más de 20 años de edad. Cuando protesté en nombre de la humanidad, me respondieron, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Tienen tantos hijos esas salvajes? Aquí, dice Darwin, aquí todos están convencidos de que esa es la más justa de las guerras, porque va dirigida contra los salvajes. ¿Quién podría creer que se cometan tantas atrocidades en un país cristiano y civilizado? Decía Darwin, que pese a que se lo acusó de ateo, era más cristiano que unos cuantos, ¿no le parece? Seguramente la bruja me dejó la tarea de investigar a Darwin, porque en este año 2009 se cumplen 150 años de la publicación del libro que yo le contaba, El origen de las especies. La Universidad de Cambridge está preparando un festival especial para julio de este año, dentro de dos meses y pico, y en la ciudad natal de Darwin se celebra el Festival de Shrewsbury, algo así se llama la ciudad natal. Y habrá importantes actos. El Reino Unido de Gran Bretaña está emitiendo una moneda este año también con un retrato de Darwin enfrente de un simio. En septiembre de 2008, o sea, hace 7 meses, la Iglesia Anglicana publicó un artículo para disculparse ante Charles Darwin y para animar a otros, dice, que siguen sin entenderle. Porque aunque usted no lo crea, hay personas que defienden textualmente la idea bíblica de que el universo fue creado de un día para el otro por Dios hace 5000 y pico de años, y que fue creado tal cual se lo conoce hoy. La ciencia occidental hoy más bien dice que el universo tiene unos 15000 millones de años y que la vida humana habría aparecido en la Tierra hace unos 100000 años y que antes de ella había dinosaurios. La ciencia occidental, la que se enseña en esta Universidad Nacional de Jujuy, donde está esta radio, clasifica hoy al hombre como un animal, así, de una, del orden de los primates, dice que es, dice que está muy emparentado con los simios, como el chimpancé y el gorila, con quienes comparte un antepasado común. Darwin sostenía que el hombre desciende del mono, pero hay quienes aseguran que Darwin en realidad estaba convencido de que las mujeres no, que las mujeres no descienden del mono, que descienden de las estrellas.
Es que con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar. Y con mis ojos medio abiertos que hablan de mares y desiertos y que te invitan a soñar. Es con mis manos de farsante, de embaucador y de feriante que en los jardines va a robar. Y con mi boca que ha bebido y que ha besado y que ha mordido sin apagar su sed jamás. Es con mi faccia de extranjero, judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón. Y con mi piel que se ha quemado bajo este sol y se entrega.
Estamos ya entrando en la recta final de La Bruja de las Palabras, que se emite los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad Nacional de Jujuy. El cuarto personaje que me dejó la bruja para que yo investigara se llama Inocencio Smith. Usted sabe todo lo que tuve yo que investigar hasta averiguar quién era Inocencio Smith. Smith en inglés es como decir Pérez, González, Mamani. Es un apellido muy vulgar. Cuando acá alguien dice Juan Pérez, es como si dijera Juan Smith. Así que para mí va a ser Inocencio Pérez, Inocencio. Inocencio Pérez es el protagonista de una novela casi desconocida de un autor muy famoso que se llamó Gilbert Chesterton, también inglés. Nació cuando Darwin moría, prácticamente en 1874. El libro en donde Smith es protagonista se llama Hombre Vida. No aparece en ninguna de las biografías relativamente breves que existen de Chesterton, donde necesitan otros libros. Yo le puedo asegurar que revisé digitalmente 4.000 libros clásicos de Occidente y nadie, ni Humberto Eco, ni Cortázar, ni Freud, nadie cita este libro, salvo Jorge Luis Borges. Borges habla de este libro diciendo que es una visible montaña de simplicidad y un abismo de divina sabiduría, dice Jorge Luis Borges, el único que menciona el libro Hombre Vida de Chesterton, del cual es protagonista Inocencio Smith. Usted no va a conseguir este libro en ninguna librería de Argentina, por ejemplo. Tampoco existen versiones digitales en internet, salvo en inglés. Me costó mucho encontrarlo realmente. El protagonista se llama Inocencio Smith. El libro se llama Hombre Vida, Hombre Vivo. Hombre Vivo. Sugiere que quizás no todos los humanos estamos vivos. Daba a su alma latigazos de risa para impedir que se le durmiera, dice Chesterton. ¿Qué cosas dice Inocencio Smith que producen molestia en la gente que lo rodea y que hace que le hagan un juicio a él? Porque él saca a la gente de su modor. ¿Qué cosas dice Smith? Yo tomé nuevamente a José Pablo Feynman en un fragmento. Feynman va a decir cosas parecidas a las que decía quizás Inocencio Smith hace 100 años.
La vida que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa porque se deja llevar. Bueno, usted va al trabajo, usted en la mañana se afeita, desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe por lo menos. Sigue, almuerza al mediodía en algún lugar, come mala comida, pero después se toma un digestivo. Bueno, después sale y hay problemas con el tránsito. Bueno, llega a su casa agotado, pero bueno, nada grave lo acosó durante el día. Le saluda a su mujer, si tiene, y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo, y dice, bueno, pasó otro día de mi vida, sí, pero no pasó. No pasó nada en su vida. Ese día no pasó nada en su vida. O sea, usted la pasó bien, usted no se amargó, usted no se asustó, usted no se angustió, se deslizó a lo largo de ese día como, bueno, como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI, que es el único sistema que está vigente. Pero, ¿cuánto más interesante hubiera sido si en ese día, de pronto, usted se para y dice, pero caramba, ¡Qué vida de porquería estoy llevando! No puedo seguir viviendo así. Este empleo que tengo es terrible. Mi jefe me trata mal. A mi mujer no me la banco más. A mis hijos los quiero, pero me voy a separar y me los voy a llevar. O si no, se los dejo, pero bueno, yo qué sé. La verdad que no los quiero tanto o me resultan imbancables. ¡Qué porquería es la televisión que veo! Es pura chatarra, pura basura. Y usted tiene que ver eso porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más. Pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo. Usted está solo. Y eso se lo tiene que bancar. Se lo tiene que bancar y eso es una actitud filosófica. Pero es muy difícil, porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo, ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse. Tiene que elegir y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones.
Gracias, José Pablo Feynman, que nos pone un poco en el tono de la clase de cosas que diría hoy Chesterton. Hace 100 años lo decía de otra manera, a través de un cuentito, con más elegancia. Las críticas que hacía no eran tan frontales. El libro Hombre Vida nos relata un viaje insólito. El protagonista parte de su casa, que está en Inglaterra, hacia el este, hacia la derecha del mapa. Cruza el Canal de la Mancha y va a Francia, luego a Alemania, a Rusia, a China. Cruza el mar, llega a California y finalmente arriba nuevamente a Inglaterra. Va buscando, dando la vuelta al mundo. Y a lo largo de todo el camino, Inocencio Pérez va preguntando si alguien conoce una casa que posee un farol verde y un buzón colorado. Igualitos a los que tenía su propia casa. Vamos a detenernos en una pequeña escena de este libro para terminar el programa. Inocencio Pérez apenas ha cruzado el Canal de la Mancha y llega a un modesto hotelucho de Francia. Al hotelero le explica que está buscando su casa y le da dos señales, estas dos señales, que su casa posee un farol verde y un buzón colorado. ¿Cómo puede ser, hombre? ¿Se ha perdido?, le dice el hotelero. No, no me perdí, yo me fui de mi casa y ahora la estoy buscando. ¿Cómo puede ser? Ah, me imagino, se hartó de su vida, le dice el hotelero. Su casa se volvió tediosa y aburrida. No es que mi casa se volviera tediosa y aburrida, le dice Inocencio, sino que yo me volví tedioso y aburrido en mi casa. Mi esposa era la mejor de todas las mujeres, pero yo ya no me daba cuenta. Mire, dice Pérez, para rematar su idea, yo soy el hombre que se fue de su casa porque ya no podía aguantar más el estar alejado de su casa.
Suena paradójico, le contestó el hotelero.
Dígame, le preguntó Inocencio Pérez al hotelero ahora con inusitada intensidad. Dígame, ¿usted nunca tuvo ganas de escapar de su casa para poder encontrarla?
No, la verdad que no, le contestó el hotelero. Hay razones, bueno, que llevan al hombre primero a adaptar sus deseos a lo que puede encontrar en su vida real. Y bueno, yo me quedo acá, satisfecho con desarrollar la vida de común de un hombre.
Pero a Inocencio Pérez le pasaba otra cosa. Le dijo Pérez: yo veía a mi esposa y a mis hijos hablar, los veía moverse por la casa, y todo el tiempo yo sabía que ellos caminaban y charlaban en otra casa lejana, no en esa, a miles de kilómetros, bajo la luz de otros cielos y más allá de los mares. Yo los amaba con un amor devorador, pero ellos parecían no solo distantes, sino inaccesibles para mí. Jamás hubo criaturas tan queridas y tan deseadas, pero yo parecía un fantasma helado. Entonces me escapé de ese que yo era para buscar aquella adorable familia que vive en una casa con un farol verde y un buzón colorado. Me convertí en peregrino porque allí, en mi casa, yo era un exiliado. Mire, dar la vuelta al mundo es el camino más corto para llegar a donde uno ya se encuentra.
¿No sería más fácil simplemente quedarse donde uno está?, le preguntó el hotelero.
No, no. El camino quizás sea largo y pesado, sí. Pero allá, detrás del horizonte, donde se pone el sol, sé que encontraré a la verdadera mujer con quien me casé y encontraré la casa que realmente es la mía. Y esa casa tendrá un farol más verde y un buzón más colorado. Hasta el miércoles que viene.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.